La Libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.
Los hijos de Sobek es la novela que hoy vamos a tratar en este podcast. Su autor, Denis Fortuny Bouzo, es alguien a quien yo sigo desde hace mucho tiempo a través de sus libros, de sus escritos, de su blog, de sus artículos. Es un escritor sumamente interesante porque es un escritor que no ha perdido jamás sustancia de los momentos en los que le ha tocado vivir en la ciudad específicamente que le ha tocado vivir. Ustedes saben que yo tengo a veces autores de esa generación miamense, vamos a llamarlo así, que me apasionan. Y ustedes podrán comprender, hace muchos años escribí sobre Denis Fortuny, escribí un prólogo a uno de sus libros, y ustedes podrán comprender que Denis Fortuny me toca muy de cerca. Ustedes tendrán que leer una conversación con el escritor Denis Fortuny en Google. Ustedes ponen una conversación con el escritor Denis Fortuny y ahí les va a salir en la página de Gabriel Cartaya. Y él presenta así a Denis Fortuny. Denis Fortuny es un poeta y escritor cubano que ha alcanzado reconocimiento en ambos géneros durante las últimas décadas, con varios libros publicados e incluido en diversas antologías. Su nombre se incorpora a una pléyade de autores que desde la diáspora representan la amplitud y riqueza literaria de la mayor de las Antillas. Así ha de considerarse, pues, tanto la mejor poesía y narrativa que se escriben dentro de la isla como fuera de ella, sin presiones extraliterarias, expresan en sus temas formas de expresión, idiosincrasia y aspiraciones, su histórica evolución. A Fortuny, radicado en Miami, se le cita a menudo por el libro de décimas Zona Desconocida, del 2007, como por su cuaderno de cuentos El Libro de los Cocozapatos, 2011, pero a ellos se le suman Diles que no me devuelvan, Crónicas, del 2013, la novela 324 Mendoza, 2018, a la que yo le hice el prólogo, Los hijos de Sobek, cuento, 2024, que es el libro que vamos a hablar hoy, Alma vieja, que acaba de salir y va a ser presentado durante la Feria del Libro, que es Poesía, 2025, y otras obras en las que ha mostrado su calidad como escritor. Y ahí él empieza la entrevista y él le pregunta: ¿cómo descubriste e impulsaste al escritor que hay en ti? Denis Fortuny responde: escribir, puedo asegurarte que se trata de una pasión que traigo conmigo desde niño. Recuerdo que en la enseñanza primaria, en particular en el quinto grado, mis mejores notas eran en español. A los números siempre les he tenido antipatía, excepto a los números de la loto, pero estos al parecer sí me tienen fobia. Los hijos de Sobek es un libro muy especial para mí. Es un libro que tiene mucho, mucho que ver con una amistad, o yo lo he interpretado así. Finalmente creo que tiene que ver con la amistad que él tuvo con el gran escritor Armando de Armas. El libro lo ha publicado Exodus en Miami y su editor Ángel Velázquez Callejas escribe lo siguiente: Los hijos de Sobek, de Denis Fortuny Bouzo, es una obra de gran profundidad que se despliega en tres partes entrelazadas, fusionando lo real con lo fantástico, lo humano con lo sobrenatural. En su primera sección, el cuentero, un ser enigmático, se ve forzado a contar una historia que no puede nombrar, en un relato plagado de paranoia y dilemas existenciales. A medida que su narración avanza, lo real y lo irreal se confunden, llevando a los personajes a una tragedia literaria. La rivalidad con el poeta refleja las tensiones de la literatura en Miami entre fama y vanidad. En Sad Love Story, la obra toma un giro kafkiano explorando la alienación y la fragilidad de la existencia humana a través de la figura de una cucaracha. Fortune Bowse invita a reflexionar sobre la verdad, la fama y la creación, dejando una marca profunda en el lector. El libro se puede adquirir en las librerías en Miami, también en Amazon y en otras plataformas de ventas de libros. En un momento determinado, en esa misma entrevista, le preguntan, ¿escribir para vivir o vivir para escribir? Vivir, responde Dennis Fortune. Y sí, escribir forma parte de tu vida, entonces escribe lo que vives con la credibilidad como estandarte, que ya te dije se reduce a tu honestidad y a tu vida. No importa que sea invención. Te lo mencioné antes en la pregunta que me haces sobre la ficción y mis novelas. La primera herramienta es vivir, después narrar o hacer versos, con la desvergüenza de contarle a la gente que no te conoce. Disfrutar de ese ejercicio impúdico de mostrarse uno aún envuelto en la fábula más inflamada, entiéndase un merengue más espeso para el pastel, que siempre lo habrá, y digamos que la ficción da su toque especial, que parafraseando Armando de Armas, escribir no es una pose, se trata de un acto de fe, de ser uno lo que es, y hasta lo que no. Yo le recomiendo este libro y antes de ir a la pausa les digo que es muy necesario desde luego comprarlo, tenerlo, guardarlo, conservarlo, también con fe, porque los libros también se guardan con una fe muy especial en que algún día su lectura nos lleve hacia ese mundo que imaginamos, sobre todo los escritores cubanos, que sería en nuestro país en libertad. En Los hijos de Sobek, el autor escribe lo siguiente, y les voy a leer. Él me hizo una muy linda dedicatoria. Zoe, con sobrados deseos de que disfrutes esta historia, Los hijos de Sobek, que salió de una broma que le hiciera a Mandy. Se trata de Armando de Armas. Hace tanto, por unos zapatos que a él le encantaban, vaya con este cuaderno, mi afecto y agradecimiento a ti, con deseos de que todo lo bueno de este loco mundo te ampare. Un abrazo fuerte, Denis. Y esto fue enviado el 12 de en diciembre 23 del 2024, ya casi un año. Y como él se demoró en enviármelo, me puso una segunda dedicatoria muy bonita. Pero bueno, les voy a leer algo de la presentación. A mí me encantan las presentaciones. Y por supuesto, es la presentación, que ya les leí un fragmento de ella, de el editor Ángel Velázquez Callejas.
Estás escuchando La Libertad es una librería, con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés.
Volvemos con La Libertad es una librería, podcast de Zoe Valdés. Realiza Alejandro Sáenz Bazán, con Martín Noticias, Radio Martí. La segunda parte de la obra, Sad Love Story, introduce un giro radical hasta el absurdo y lo kafkiano, y él habla del elemento, la figura de una cucaracha que se convierte en el símbolo de la alienación y la lucha por la autodefinición. Es una lucha que traen varios escritores cubanos consigo, ¿no? Y dice, la última sección es breve, pero profunda, y se centra en la construcción de una afirmación sólida, entendida como un proceso que exige principios claros. De una reflexión filosófica, el autor subraya la importancia de contar con principios sólidos para cualquier declaración de principios, ya que su ausencia condena al fracaso cualquier intento de afirmación. Esta es una novela también. Es un libro de cuentos, pero yo le llamaría novela, porque para mí estos cuentos entrelazan en una especie de narración que tiene una continuidad, una línea narrativa muy parecida a la de la novela. Y bueno, ya lo dijo también alguien, novela es todo, ¿no? A mí me emocionó mucho leer este libro, creo que ustedes se van a emocionar también mucho, sobre todo los que han leído a Denis Fortún van a ver una comprobación de que su literatura es una firme prueba de la riqueza que hay en el exilio cubano de escritores en Cuba. Este autor debe ser leído, debe ser considerado como uno de nuestros mejores autores del exilio. Y les voy a leer este capítulo 4, que dice, a lo mejor, o cuento o fragmento de un cuento 4, ¿no? A lo mejor por la susodicha tertulia y su triunfo como narrador, participando continuamente en programas de televisión, como analista político, comentando sobre el eterno sufrimiento de su isla, reseñado en los periódicos locales innumerables veces debido a sus triunfos literarios, pues puede que por esa trascendencia mediática es que varios sujetos quejosos lo envidiaban. Y es algo paradójico, sórdido, pero universal. El éxito molesta a la mediocridad que se refugia en un exacerbado amor propio, en la justificación de que son incomprendidos, que son ellos los envidiados, con una seguridad enfermiza en sí mismos, que asusta si se tiene en cuenta que este tipo de personajes no les favorece talento alguno como no sea ese, el de envidiar. Sin embargo, hay algo que jamás pude entender. El poeta, sujeto católico, apostólico y no romano porque nació en Guanabacoa, un juglar competitivo y talentoso con prestigio en la comunidad como bardo, bate lírico, rapsoda y demás sinónimos grandilocuentes, comprobada trayectoria como promotor cultural, amado por una gran mayoría de señoras sensibles y respetado por caballeros sensitivos, un tipo que no era mala persona, pero que no tenía el éxito del cuentero y menos las muchísimas fotos que guardaba mi viejo amigo para enseñar a sus admiradores, en las que se veía retratado con congresistas, senadores, hasta mafiosos italianos, un presidente polaco y otro africano. Pues al poeta, para mi sorpresa, un día me entero que rechazaba al cuentero. Y puedo jurar, no se trataba de una envidia pueril y anodina como la generalidad a la que me refería. Su animadversión se reducía al considerar al cuentero un hereje, y por esa razón daba por hecho que sus textos representaban un asesinato a las letras universales, un atentado al lenguaje por su manera teologal y prosaica, citando sus propias palabras. De ahí su antipatía al decir que los cuentos del cuentero encarnaban un atentado a la expresión de la más refinada lírica, opinión con la que yo no coincidía por ser un narrador empedernido o para ser un narrador empedernido. El cuentero en sus historias traía imágenes muy fuertes, en ocasiones hermosas, comparables a un excelente poema, pero el poeta no entendía, aunque su enconado resentimiento lo guardaba en absoluto silencio, cuidándose de admitirlo públicamente. Es un libro breve, es un libro de mucha tensión, porque la tensión está precisamente en esa controversia que se da en la amistad a una cierta edad, en un cierto momento, no edad, sino más bien un cierto momento de prospección de la obra de un escritor, cómo un escritor se proyecta contra los otros, contra sí mismo, desde sí mismo y desde los otros. Es una posición difícil de entender, pero los que nos dedicamos a esta profesión, oficio, lo que sea, sabemos comprender muy bien lo que ha sucedido con este personaje, porque es un personaje, desde luego, ¿no? Personaje literario, me refiero a eso. Se apareció en la casa del brujo por la tarde, después de descubrir al poeta, gritando, este es ya el capítulo 8, gritando desde la jaula, dentro de la jaula, no tenía otra alternativa que la de deshacerse de sus fieras. Su mujer le dio una dirección en Homestead, que a su vez una amiga le consiguió con otra de un hombre que era capaz de exorcizar a las fuerzas más terribles y maléficas que existen en el mundo, del que se decía luchó una vez contra el mismísimo Chupacabras. Esta es una novela que tiene algo de extraño en su manera de enfrentar, como dice el editor, de fusionar más bien lo real con lo fantástico, lo humano con lo sobrenatural, lo extraño con lo que puede convertirse en incluso en un detalle, en algo mínimo dentro de una historia. Yo escribí sobre esa novela Casa de Denise Fortune, que es 324 Mendoza, que también recomiendo, lo siguiente: una novela es todo, o todo es una novela. Disertación que he sostenido durante años con el crítico, escritor, periodista francés Jean-François Fogel, que todavía vivía en aquel momento, ya él falleció, en paz descanse. Autor de varios ensayos sobre Paul Morand y Bruce Chatwin y sus célebres Moleskines, los originales y no los comerciales de ahora. Una novela es también y sobre todo, para quien no la ha tenido, una casa, edificada con palabras, con melodías y con un ritmo propio e insólito, transitado por ese movimiento imperceptible de los templos Reikanji japoneses, adaptados a la impetuosidad de tifones y terremotos, habitada por personajes que entran y salen al antojo medido o desmedido del autor, cantan o lloran y hasta triunfan o claudican, aniquilados por el espesor de los muros. Los muros son los silencios del novelista. Ah, esos preciados silencios que nos introducen o inician en el misterio de la escritura, capítulo a capítulo, fragmento a fragmento, quejido o gemido, canto o grito. Mendoza 324 se titula la novela de Denise Fortune, que con tanto deseo y expectación he leído, más que leído, gozado y habitado. Mendoza es una calle en Miami y el número corresponde al inmueble situado en esa calle de Coral Gables. El personaje, el novelista, supongamos que es una novela autobiográfica, desembarca en esa dirección como un náufrago en un destino incierto e innoble, con la intención de instalarse solo por unos meses como inquilino asombrado y a veces precavido. Observa franqueando el lente de su amigo fotógrafo e injertándolo en el latido de su córnea. ¿Y por qué leo este fragmento ahora? Porque este libro, Los hijos de Sobek, también son como un lente que ha franqueado un espacio insertado en el latido de una córnea, pero no del autor, no del escritor, ajena, otra vez, extraña, rara. A su alrededor me rodean vagos los recuerdos de un viejo amor y también se turnan las visitas apasionadas y libertinas de dos iluminadas anhelantes al estilo antiguo y refinado de las ninfas y danaides rociadas por la lluvia dorada de Zeus, hasta que por fin emergen de una visión fortuita la amante elegida, indescifrable en su ligereza, y la esperma deja de ser lluvia dorada para transformarse en fluidos coloridos de semen, emanaciones ópticas pigmentadas con las que juguetea sedienta la aparecida, que al filo y desenvolvimiento de suculentas cenas y perentorias soledades se convertirá en el alter ego de la Albertina desaparecida de Marcel Proust. Y desde luego que fue Marcel Proust quien dijo eso, que la novela, la vida es una novela, que todo es una novela y que la novela es todo. También lo reiteró Mario Vargas Llosa. Este es un libro, Los hijos de Sobek, que yo creo que tienen que leer, así como toda la obra de Denis Fortune. Por ejemplo, estoy loca por leer los poemas recién publicados, Alma vieja, con ese título tan bonito, porque a él le decían cuando era niño que tenía un alma vieja, ¿no? A mí también me decían eso, mi abuela me lo decía. Y es una frase muy, muy cubana que él ha convertido en un título fulgurante, fulgurante. Esos títulos fulgurantes que a veces encuentran a los autores cubanos en el fondo de un bolso de una abuela, ¿no? Y así me lo imagino yo. Les voy a leer un fragmento de esa love story que me ha gustado mucho. Yo no sé si deseo ahogarme en el amor, en el vodka o en el mar. Tiene ese sergo de Franz Kafka. Una época que me fascinaba entregármele lo más coqueta posible. De ahí al encontrarme el centavo, no vacilé ni por un segundo y me decidí por mi hermosa cajita de polvo. Total, él se detenía en sucesos donde la mera estética carece de interés y su falta de confianza a su condenada murria al final no pude soportarla. Sin embargo, no lo voy a negar, a mi manera lo amaba y para no seguirlo tuve que apelar al poco juicio que me asistía. Supongo se trata de una prudencia apuntalada por el instinto, ese que te alerta de maneras muy misteriosas, dejándote saber que no debes cruzar el límite. Lo novedoso la mayoría de las veces cuesta tiempo entenderse y puede que desate hasta una lucha de contrarios donde se presume haya contrarios. Y así las cosas, cuando confirmaron su extraña resurrección, la metamorfosis, como mejor se conoce su retorno, desde ese entonces nuestro sosiego desapareció y un grupo de extremistas lo acosan para practicarle profundos análisis genéticos. Y sobre todo que participe en sendos estudios filosóficos. Los hombres no descartan, y esto lo aseguran con cierta aprensión, que un fenómeno de tal naturaleza pudiera repetirse, pero no confiesan que su verdadero temor es que la metamorfosis temarra se produzca en masa, una suerte de una pandemia incontrolable. Es un cuento que no voy a seguir leyéndolo para no darle todas las pistas, pero ya se podrán haber dado cuenta de que se trata de una figura femenina de mucho poder, todo el poder que puede tener, pues alguien que no es humano. En el prólogo 324 Mendoza, yo concluyo, no es una novela cubana por suerte, como tampoco sería una de esas casas por las que el exiliado isleño de vez en cuando siente o presiente, diría Enrique Loinás, una nostalgia desmedida y hasta impropia, incluso sin haberla morado y mucho menos poseído allá en la vasta isla imaginaria. Tampoco es una novela archipiélago, es una novela continental y norteamericana, escrita en español y no en inglés, aunque hubiera podido serlo, sedimentada, firme, pensada por la mente estructurada de un arquitecto o de un minucioso ingeniero. Es una novela perfectamente concreta en pluma y arte y alzada en pie de tallo, repujada en el mismo vientre firme y específico de su arquitecto, que además evoca la narrativa melodiosamente reflexiva de la filmografía del cineasta inglés Peter Greenaway, con sus imprevisibles y excéntricos desnudos y sus festejos suculentos de planos secuencias interminables y matemáticos diálogos. Si Guillermo Cabrera Infante es el más británico de los autores cubanos, Denis Fortuna es el más norteamericano y continental de los escritores isleños. Fiel a esa genuina feminidad del bosque nocturno de Juna Barnes o de la sinfonía inagotable de Paul Bowles, Denis Fortuna nos invita a anidar en su tórrida casa novela. Leyéndolo, el fuego desciende del Olimpo y retorna a las manos del hombre, a nuestras adheridas manos. Y ahí les digo que no solo lean Los hijos de Sobek, que es del libro del que estamos hablando hoy, publicada por Exodus, una editorial con gran éxito en Miami, también lean la obra de Denis Fortuna, por ejemplo, este 324 Mendoza. Toda su obra se puede encontrar en Amazon, se puede comprar por ahí. recuerden que la libertad es una librería, que leer es lo que de verdad nos hace libres. Ser culto para ser libres, dijo nuestro José Martí, el más grande de todos los cubanos. Y no olviden que hay autores en el exilio que a veces se desdibujan porque la cantidad de libros que se publican, la cantidad de autores que existen, no solo en el exilio, en el mundo, puede traer pues algunos mareos, pérdidas. Pero esto es un autor del que no debemos nunca perdernos, no debemos dejarlo de la mano. Es un autor que merece toda nuestra atención. Hasta muy pronto. La Libertad es una librería. Yo soy Zoe Valdés, con mi querido Alejandro Sayas Bazán, que realiza para Martí Noticias, Radio Martí, este podcast en libertad. No vayas a ir por ahí diciendo que no lees, porque si no lees, no eres libre.